todos, soy Noelia y conmigo en los micrófonos, Jan.
Hola a todos, peregrinos y viajeros.
Os damos la bienvenida a nuestro programa El Sonido del Camino en Radio Viajera. En este primer programa vamos a contaros quién es Woman to Santiago.
Pues Woman to Santiago somos dos bloggers, Noelia y yo mismo, Jan.
Haremos una breve introducción en el Camino de Santiago a través de su historia.
Vamos a hablaros del origen del camino y cómo empezó todo este lío.
Escucharemos a unos futuros peregrinos respondiendo sus dudas e incertidumbres de cara a lanzarse a vivir su propia aventura.
Así es, dos peregrinos novatos nos harán las preguntas que todos tenemos en mente al iniciar una aventura como esta.
Y por último, os adentraremos en la ruta del Camino de Santiago por la Bretaña francesa.
Nuestro último gran viaje.
¿Estáis preparados? ¡Pues a caminar!
¡A por ello!
They say we gotta want it more, so I bang on every door.
And even when the answer's no, when my money is running low, dusty mic and neon glow are all I need.
And someday as I sing a song, a small town kid will come along, that'll be the thing to push him on and go.
Bueno, Jan, como bien has adelantado, Woman to Santiago somos tú y yo, pero seguro que muchos de los oyentes del Sonido del Camino se estarán preguntando cómo surge la idea. Así que vamos a desvelarlo aquí y ahora en Radio Viajera. Yo creo que lo mejor es ponernos en situación hace unos cuantos años atrás, cuando nos conocemos, y me empiezas a hablar del Camino de Santiago y me cuentas muchas de tus aventuras por él.
Sí, la verdad es que 15 años dan para muchas aventuras y muchas historias. Y a mí, sinceramente, me apetecía compartirlas contigo, lo cual fue y sigue siendo un privilegio.
Yo estaba ojiplática y con los dientes largos porque ya sabes que llevaba queriendo hacer el camino mucho tiempo, pero no me había lanzado a vivir esa aventura. Y no solo eso, sino que tenía una espinita que quería quitarme, porque no conocía ni Galicia ni Santiago de Compostela. Y yo nací un 25 de julio, el día de Santiago Apóstol.
No vamos a decir el año porque...
No, mejor no, mejor no.
Todos peregrinos nos sentimos jóvenes y el camino nos hace jóvenes. Pero sí, la mejor manera de llegar a Santiago es andando, sin duda. Mochila al hombro, repleta de experiencias, con lo cual más y mejor. Decimos ese momento hacer el camino primitivo, el camino original, el que inauguró el primer peregrino de la historia. Tomamos el tramo que va desde Lugo hasta Santiago de Compostela y aquí yo creo que podemos diferenciar dos partes. Una primera parte que va desde Lugo hasta la confluencia con el camino francés y otra segunda que es seguir el camino francés hasta la misma plaza del Obradoiro. Esta primera parte es una parte más íntima, más solitaria. Quizá ahí es donde tú, Noelia, aprendiste a sentir el camino esa manera tan especial que tienes de sentirlo. Y la otra parte es cuando confluyes ya con toda la romería del francés, es más cosmopolita y multitudinaria, ¿no? Aprendes a convivir con muchísimas culturas, con gente de otros países. Pero bueno, en definitiva, el pozo es esa forma de sentir que tiene Noelia al camino, más orientada a los detalles, a caminar despacio, a pararte, a reflexionar. Fue el primer concepto con el que pensamos iniciar el blog de Woman to Santiago. Teníamos claro en ese momento la razón de existir y lo que queríamos comunicar.
Sí, es verdad. Yo creo que por eso el camino primitivo es uno de mis favoritos. Tengo una experiencia maravillosa y muchísimos recuerdos de aquel, mi primer camino de Santiago. Que bueno, también tengo alguna que otra anécdota no tan buena, como mis 15 puntos de dolor en todo mi cuerpo tras la primera etapa.
Algunos más, creo.
Bueno, yo creo que no fue para tanto, porque de hecho ese mismo año, en verano, nos volvimos a embarcar en una nueva aventura. En esa ocasión fue por el camino de invierno desde Ponferrada, aun cuando no era camino oficial. Y entonces fue cuando dijimos, ahora sí, vamos a contar todas nuestras aventuras en un blog.
Así es, así es. El camino de invierno en aquellos días era el perfecto desconocido, tanto para peregrinos como para los propios locales que se asentaban en las lindes del camino. Tanto unos como otros nos sorprendíamos de nuestras propias y respectivas presencias y compartíamos lo poquito.
Porque, sí, acuérdate sí. Que nos paraban la gente de Ponferrada cuando veía que íbamos, evidentemente, haciendo el camino, y nos decían, pero ¿dónde vais, locos? Que el camino no va por ahí, que va por el lado contrario.
Sí, nosotros seguíamos nuestro camino, teníamos claro que queríamos ir por donde queríamos ir y todo fluía de un modo natural. Ellos buscaban nuestra compañía, pues un poco de atención, conversaciones entre extraños, y eso daba mucho de sí, disfrutamos mucho. Y fruto de esos encuentros, pues fueron los primeros posts del blog, las primeras experiencias escritas con mimo, ilustradas con nuestras propias fotografías. Al fin teníamos esas experiencias que contar y el lugar en la red donde compartirlas.
Sí, es cierto. Que sepáis que además del blog, donde podéis leer todas nuestras historias por el Camino de Santiago y ver muchísimas fotografías de las diferentes rutas jacobeas, ahora vais a poder escucharnos aquí en Radio Viajera, porque desde El Sonido del Camino, nuestro programa, queremos transportaros al Camino de Santiago en toda su esencia.
Así es, vamos a buscar en el Sonido del Camino lugares del camino donde un peregrino pueda sentirse transportado a otra época, donde peregrinar era una auténtica aventura vital.
Así es, el principal protagonista de nuestro programa es la esencia original del camino. Para desvelarla, desde El Sonido del Camino conoceremos a personajes, historiadores, peregrinos, hospitaleiros del propio camino que por una u otra razón han destacado en el cuidado y transferencia de su patrimonio.
También nos vamos a desvelar algunos de los hitos más importantes del camino, que antaño tuvieron una significancia especial para peregrinos y viajeros venidos de todos los rincones de Europa.
Vamos a contaros historias, mitos y leyendas que pasaron de generación en generación hasta llegar hasta nuestros propios días. Vamos a intentar rescatar su esencia y diferenciar entre realidad y leyenda.
Haremos directos desde la misma senda del camino, donde contaremos en primera persona lo que acontece sin más filtro que el propio polvo de la ruta.
Os daremos consejos para disfrutar sin prisas, para dejar las rutinas y los problemas ajenos en tu día a día, porque lo importante es el recorrido y no el destino, y aún menos tu pasado o futuro.
Y un primer aviso, no somos profesionales de la comunicación, acabamos de iniciarnos, como quien dice.
Sí, ni pretendemos serlo.
Tampoco, simplemente queremos dar a conocer nuestra forma de entender el camino en conjunción con la de aquellos que entendemos que lo cuidan cada vez. Y también hay que decir que este camino cada vez está más expuesto a un turismo sin control, y esto es un poco lo que queremos cuidar, su esencia, ¿no? Os lo contaremos además de una forma sencilla, como el peregrino que viaja solo, ligero de equipaje, sin peso ni expectativas sobre lo que se va a encontrar.
Y si al final nos escucháis y, lo más importante, tomáis la decisión de hacer alguna de las rutas hacia Compostela, nuestro objetivo estará más que cumplido y nuestra satisfacción por el deber cumplido será además uno de los más codiciados alicientes en esta nueva aventura con Radio Viajera, porque para nosotros El Sonido del Camino es toda una aventura.
Bienvenidos al Sonido del Camino.
¡Vamos allá! Como os adelantamos al principio del programa, vamos a hablar del origen del camino según las leyendas y la tradición oral. Porque, Jan, ¿realmente existe una fecha y un lugar concreto como puntos de partida?
Sí, existen ambas. Concretamente, hacia el 829 después de Cristo, el rey de Asturias, Alfonso el Casto, que ya por el mote ya era un tipo bastante religioso, pues atraído por las historias del descubrimiento del Santo Sepulcro, pues viajó desde Oviedo con toda su corte al lugar, pues para venerar al apóstol, como era lógico.
Y convirtió... Sí. Este fue el primer peregrino, ¿no? Se podía decir.
El primer peregrino del que tenemos constancia por la tradición escrita y oral, ¿no? Es verdad, fue el primero, ¿no? Y es el que tenemos que tener como el proto peregrino. Y bueno, al llegar allí, pues con ayuda de donaciones más o menos obligadas, erigió allí una pequeña iglesia, que son los pilares de lo que es la actual catedral de Santiago de Compostela, pues para guardar las reliquias y que puedan ser veneradas. Y además dispuso, bueno, que el obispo de Iria Flavia pues se trasladase allí su sede, ¿no?, y su obispado.
Podemos decir que entonces el primer camino de Santiago es este, el primitivo, el que parte de Oviedo.
Así
entonces
es.
Y actualmente.
Sí, sí, es así. Es original y no el francés. El francés es el más popular y según la Reconquista, pues iba bajando hacia el sur, pues el camino se hacía más sencillo viajando por la meseta que por las montañas del norte.
Eso es, la ruta jacobea, entonces partía desde Oviedo, la entonces corte del Reino de Asturias, hasta Compostela, que parece ser que proviene del latín.
Sí, hay diferentes traducciones sobre Compostela, la más extendida es Campus Stellae, que significa pues campo de estrellas, pero hay otras que tienen que ver con cementerios, y bueno, pero quizá es la más conocida, vamos a quedarnos con esta.
Entonces queda claro que el descubrimiento del sepulcro de Santiago es el origen del camino.
Aparentemente, al menos desde el punto de vista de aquella iglesia que en aquellos tiempos pues dominaba tanto la comunicación como la cultura. Y hay que tener en cuenta que los reinos cristianos y la propia iglesia, que dominaba la vida política pero también la vida social, pues estaba asediada por el poderío musulmán y estaba deseosa de encontrar héroes cristianos que lideraban la reconquista. Y el apóstol Santiago, pues subido a un caballo blanco en una batalla, espada en mano, pues fue en realidad una solución al problema que se les presentaba.
Sí, bueno, el Santiago apóstol a caballo, el Santiago Matamoros, que todos conocemos.
Así es.
Claro, no parece esa efectivamente la imagen de un sencillo peregrino, cuya única arma es el bordón de avellano que utilizaría como actualmente para ahuyentar a las alimañas, perros y demás, y una calabaza para refrescar el agua que portase.
Sí, alguna alimaña yo he ahuyentado con el bordón. No tantas ni tan peligrosas como antiguamente, desgraciadamente, pero sí es así. Sí, existe una dualidad entre el Santiago Matamoros, espada en mano, y el Santiago Peregrino. De hecho, esta dualidad podemos verla en muchísimas iglesias a lo largo del Camino de Santiago y fuera del Camino de Santiago, donde hay una zona dedicada a Santiago Matamoros y otra zona aparte distinta a Santiago Peregrino, siendo el mismo personaje, el mismo apóstol. Y ambos, a su manera, pues se ayudaron a cohesionar los incipientes reinos cristianos desde el punto de vista político y militar, y también, lógicamente, desde el comercial y cultural, porque al fin y al cabo Europa se vertebró a través de los caminos que se dirigían a Santiago de Compostela y su sepulcro.
Hablando del sepulcro, Jan, ¿cómo llegó hasta España un discípulo de Jesús desde la lejana Palestina del año 1?
Pues si lees los Antiguos Testamentos, el Nuevo Testamento, perdón, en este caso, pues siguiendo el mensaje de Jesús de Nazaret, de llevar el Evangelio más allá de las fronteras de la antigua provincia romana de Judea. Parece ser, y según reza la tradición, Santiago pisó España dos veces, una vivo y otra ya fallecido. Pues utilizando las rutas comerciales del Mediterráneo, llegó en barco hasta Andalucía y recorriendo la antigua provincia romana de Hispania de sur a norte, salió por España por Valencia y regresó lamentablemente a Palestina, donde estaba prohibido la expresión del Evangelio, con lo cual fue castigado y decapitado por Herodes Agripa. Y entonces fue cuando sus dos discípulos cogieron sus restos y lo volvieron a llevar a España.
Entonces, bueno, esto puede ser también un poco la actualmente existen lo que llaman el camino del mar. Hay recorridos que se hacen en barco.
Sí, rememorando pues la entrada de Santiago Apóstol por la Ría de Arousa.
Claro, y dice esa misma tradición que llegaron en barca hasta la desembocadura del río Ulla en Galicia. Y de allí remontaron el río hasta la villa romana de Iria Flavia, muy cerca de la actual Padrón.
Eso es.
Y pasó de la actual ruta del Camino Portugués.
Sí, por ahí pasa el Camino Portugués. Y además que esa barca, dice tradición, que era de piedra. Esto ya entra en el ámbito de la fe, ¿no? Y cada cual es muy libre de creer, pero históricamente es complicado. El caso es que la leyenda y la tradición oral sigue hablando de ello, y parece ser que prosiguieron andando con el cuerpo del apóstol en un carro tirado por dos bueyes, y estos bueyes pues o bien cansados de tirar del tema o pararon en un lugar sagrado que es el bosque de Libredón, y supuestamente es allí donde se enterró al apóstol, ¿no? Ahí es donde la leyenda y los mitos se vuelven a mezclar en esta apasionante aventura de la ruta del apóstol, que dio origen a lo que conocemos como el Camino de Santiago. ¿Cuánto es fe y cuánto es leyenda? Es una pregunta, diría que casi irrelevante, dada la trascendencia que hoy en día tiene esta ruta milenaria. Cada cual tiene sus motivos y razones para comenzar esta andadura. Todos son válidos, porque al final confluimos la misma senda, compartiendo a diario las mismas cosas.
Sí, es cierto. Además, existen, bueno, pues diferentes opciones. Allí, haciendo eco de esta leyenda, existe la ruta Sacobea del Mar de Arousa y Ulla.
Sí, es algo que se puede hacer actualmente. Puedes rememorar a aquella entrada del apóstol por Santiago y llegar hasta Iria Flavia y Padrón. Y desde Padrón, pues ya es última etapa hasta
seguir andando por el camino portugués. Sí. Entonces, su primer sepulcro no fue la propia Compostela, sino un tupido bosque no muy lejos de allí, el bosque Libredón que nos has contado.
Bueno, ahí Compostela, Libredón, el bosque, incluso un tercer concepto, el Arca Marmárica, posiblemente sean topónimos diferentes de un mismo lugar, o lugares al menos muy próximos entre sí. Fijar la primera tumba del apóstol resulta muy difícil. Estamos hablando de que han pasado miles de años. Sí parece lógico, por otro lado, pensar que hubiera sido trasladada y protegida en aquellas épocas tan convulsas, donde tanto los reyes cristianos como los reyes moriscos pues entraban a uno y otro lado de la frontera pues para saquear, para hacer la guerra, ¿no? Y parece ser, bueno, que los restos del apóstol pudieron ser protegidos, trasladados una y otra vez hasta llegar a nuestros días
en la catedral de la Plaza del Obradoiro. Bueno, si me permites una pregunta personal, dime, Jan, ¿tú crees en la tradición del Camino de Santiago?
Bueno, yo creo que existe sin duda la tradición de transmitir un mensaje sobre un viaje prodigioso. Esto sin lugar a dudas. Y esta tradición, además, yo creo que fue anterior a la llegada del propio apóstol, incluso a de los propios romanos.
De hecho, existen muchos tramos del Camino de Santiago en las diferentes rutas que coinciden con calzadas romanas.
Sí, era el lugar pues más asequible, más rápido para trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Estaba bien pavimentado para aquella época. Existía, de todas formas, la aventura de caminar en dirección a la puesta del sol, buscando el fin de las tierras conocidas, lo que hoy se llama Finisterre, que es la misma tumba del sol. Simplemente creo que la leyenda se fue adaptando a los tiempos que corrían, incluso llegado a nuestros días, sigue sufriendo una auténtica transformación.
Sí, es cierto. Pero bueno, ya solo nos resta decir entonces que intentaremos desenterrar y cuidar la esencia del camino que desde hace milenios se nos ha ido entregando generación tras generación.
Por supuesto, Noelia, es nuestro cometido. Conocer nuestra historia es respetar su esencia y respetar el espíritu peregrino. Cuidemos el camino como patrimonio que ya es.
Como patrimonio de la humanidad. Bueno, pues esto es todo por historia en este programa. Ya os iremos contando más cosillas. Cualquier duda o preguntita que queráis hacernos o incluso sugerencias de lo que queráis conocer de la historia de la tradición del Camino de Santiago, estamos también en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Con Woman to Santiago nos podéis localizar. Así que nos vemos, peregrinos.
Buen camino.
Me lo digas, pues no lo sé, si saldré de esta aventura, o sin el amor moriré, o sin el haber con la vida, o sin el triunfaré, tu gitana que ha de brillar. Me lo digas, pues no lo sé.
Ahora que hemos conocido un poco la historia del camino, toca poner pies a tierra. Si estáis pensando en hacer el camino, pero tenéis un montón de dudas antes de comenzarlo, no os perdáis la entrevista a una pareja, Carolina y Jerún, que van a hacernos una serie de preguntas antes de lanzarse al camino. Hola chicos, bienvenidos a El Sonido del Camino, ¿cómo estáis?
Buenas, ¿qué tal?
Hola,
aquí estamos.
Hola, Jerún. Hola, Carol. Bienvenidos al programita.
Muchas gracias.
Estamos deseando escucharos vuestras dudas e intentaremos, bueno, responderos en la medida de nuestras posibilidades, que espero que sean adecuadas.
Genial, pues...
¿Quién empieza?
Pues empiezo yo.
Pues Carol, adelante.
La primera pregunta que os quería lanzar es, bueno, ¿qué 5 cosas básicas se deben de meter en la mochila para hacer el camino?
Venga, Noelia, ¿tú qué entiendes de economía de mochilas?
Vale, sí, bueno, la mochila, tener en cuenta que va a ser vuestra compañera de viaje inseparable. Con lo cual hay que escoger muy bien qué meter en su interior, porque una mochila ligera es una garantía importante para disfrutar el camino. Entonces, tanto si es verano como invierno, casi podríamos ir con lo mismo. Aunque bueno, sí que existen algunas diferencias. Y mis 5 básicos, pues serían una camiseta y un pantalón para acabar el día. Si es invierno, un forro polar que abrigue un poquito más. Luego, unas chanclas para ducharse y descansar los pies. Si es invierno, pues añadir otro calzado cómodo. Un neceser con el aseo personal y las medicinas, mudas, pues bragas y calcetines de cambio, y algo que sí que es imprescindible y de lo más importante, que es un chubasquero. Con todo esto no debe de superar los 5 kilos y así iréis muy bien. No sé si Juana tiene algo que añadir o algo.
Pues
¿te parece bien?
La regla de los 5 kilos es fundamental. A partir del 5º kilo, cualquier kilo que pesa, al final de etapa se nota. Y llegar lo mejor posible para el día siguiente, levantarse y seguir andando, yo creo que es una de las reglas básicas del camino. Sobre todo si lo que vas es a disfrutarlo, que yo creo que es el objetivo mínimo que uno debe esperar a la hora de decidirse hacer el camino.
Pues genial.
Sí.
A ver, otra pregunta. ¿Qué tipo de calzado recomendáis? ¿Como tipo bota de montaña, una playera deportiva?
Pues, Jerún, yo las deportivas no las recomiendo en ningún caso. Pues, la deportiva es un tipo de calzado, pues sirve pues para hacer tus paseos diarios o porque es cómodo para ir a trabajar o otro tipo de deportes menos exigentes. Para hacer el camino, al final es una ruta de senderismo, puede ser más o menos dura. A lo mejor es un calzado especializado en senderismo, ¿no? Como los ingleses dicen, el hiking, el senderismo o el trekking, que es un poco más duro. Y dentro del calzado senderismo puedes tener una zapatilla baja o puedes tener una bota, que puede ser de caña baja, de caña media o de caña alta. ¿En qué depende de tener una bota o una zapatilla? Pues básicamente en tu tobillo. Si el tobillo es una parte de tu cuerpo que al andar puede recibir daños, ¿no? Impactos, una torcedura, un esguince. Y eso puede provocar que abandones el camino antes de tiempo. Y bueno, el Camino de Santiago, a veces vas por asfalto, a veces vas por acera, cuando cruzas ciudades o pueblos o aldeas o parroquias. Y otras veces pues toca subir pequeñas montañas, lomas, caminos pedregosos, y es un poquito mucho más complicado, ¿no? Entonces, al final es un calzado todoterreno que te sirva también para las humedades, para la lluvia, los charcos, el barro, que no metas el pie en un charco, en una zona enfangada, y se te quede la zapatilla por un lado y tu pie por otro, y al final vayas descalzo, vayas recuperando zapatillas por ahí, ¿no? Puede llover, lógicamente, hasta en verano, nos ha pasado este verano concretamente, y hemos visto un par de peregrinas con zapatillas de caña baja y que se les quedaban en el propio barro. Nosotros íbamos con unas botas de caña media alta y íbamos fenomenalmente, ¿no? Yo creo que hay que pensar en general en cualquier tipo de terreno que te puedas encontrar. No es excesivamente duro porque son sendas, pero el clima las puede hacer más difícil o más fácil. Con lo cual, un calzado todoterreno tipo bota media caña o alta incluso sería, para mí, es estupendo.
Claro, hay gente que la bota la intenta evitar, sobre todo en verano, pues por el tema del calor, pero es cierto que actualmente existe calzado técnico con membranas que evitan la sudoración o la transpiración y funcionan fenomenal.
La transpiración no la evitan, la provocan. Es importante que el pie transpire porque si no se cuece al baño María.
Y entonces, pues, es lo que dice Juanan, que al final pues vas mucho más seguro. ¿Alguna cosita más?
Una membrana es Gore-Tex, por hacer publicidad, espero que nos patrocinen si nos oyen. Es bastante adecuada, es un poquito más cara, pero merece la pena algunas veces.
Pues yo, siguiendo un poco con el tema del calzado y de los pies, os quería preguntar si conocéis algún consejo para evitar las ampollas que puedan salir o algún remedio.
Bueno, pues remedio infalible. Para quien tiene los pies delicados de fábrica, no hay. Pero bueno, aún así sí que es posible evitar las temidas rozaduras o las ampollas con una buena higiene antes, durante y sobre todo después de caminar. Esto es súper importante. También echarse vaselina en los pies antes de salir, sobre todo en aquellas partes más sensibles, como entre los dedos o el talón. Muy importante escoger una talla adecuada para el calzado. Siempre es recomendable un número más para evitar el golpeo de los dedos en las bajadas. Luego, para evitar la sudoración del pie, es también muy recomendable, bueno, pues escoger un calcetín adecuado a la estación del año. Si puede ser sin costuras, pues mejor. Y también existen unos polvos que se compran en la farmacia que evitan el exceso de sudor.
Pues genial, tomo nota también.
Es otra preguntita muy diferente. En las etapas, ¿puedes llevar tu propia comida o recomendáis más usar los bares y restaurantes que encuentras por el camino?
Bueno, pues ahí, Jerón, pues depende de tu presupuesto, de cuánto te guste comer bien. En general, el Camino de Santiago se come bien y casi cualquier sitio, con independencia un poquito de tu presupuesto. Existe una cosa muy generalizada que es el menú del peregrino, que bueno, pues no es excesivamente caro, depende también de cada zona, pero bueno, por 8, 9, 10, 11, 12 euros pues puedes tomarte un buen refrigerio con los productos de la tierra. Y luego también existen etapas más o menos largas en los que entre medias no hay ningún tipo de recurso ni ningún tipo de aldea que te puedan vender pues comestibles o bien líquidos para reponer, que es muy importante siempre tener un líquido para reponer. Y entonces ahí sí que tienes que cargar con esa comida en tu mochila. Hay que tener cuidado, no cargar un supermercado entero, porque el camino suele ir a menudo por zonas civilizadas donde vas a poder siempre comprar lo que necesites en el momento y consumirlo en ese mismo momento. Incluso luego en los albergues, si decides dormir en un albergue, que es una opción bastante válida, pues tienes utensilios de cocina, tienes pues tu vitrocerámica, tus fuegos para hacer una elaboración sencilla, un arroz, una pasta, que son energéticos, que te puede ayudar al día siguiente pues para salir con alegría, ¿no?, a seguir andando. En definitiva, pues no es comida, encontrar comida o elaborar comida no es un problema en el camino, más bien todo lo contrario, es una alegría por disfrutar de esa gastronomía variada que hay en el camino, y también pues valerte por ti mismo y hacer tus platillos, que seguro que eres un cocinillas, ¿sí, Jun?
Pues sí, sí que lo es.
Pues nada, pues un día pues tú te vienes con nosotros si nos haces de cocinero.
Yo os quería preguntar un poco en esta línea si recomendáis algún tipo de comida durante la realización de etapas.
Pues sí, sobre todo dos cositas, ¿no? La parte sólida y la parte líquida. La parte líquida es muy importante, sobre todo en verano, porque pierdes líquidos, entonces hay que recuperarlos con las sales minerales, eso es fundamental. Y teniendo eso claro y teniendo eso cubierto, la comida es más sencillo. Para el momento de andar, pues sobre todo pues frutos secos, el chocolate negro es muy bueno también, es muy energético, por ejemplo. Y ya cuando paráis, las tres paradas básicas de un día, que es desayuno, comida y cena, pues yo digo siempre que hay que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo, ¿vale? Para poder hacer una digestión agradable, poder descansar, porque estaréis cansados. Si haces el cansancio, incluso te impide dormir, pero también una digestión pesada es complicado dormir con ello, ¿no? Desayunar fuerte es muy importante, verdura, huevos, bollos, leche, queso, pues cualquier cosa que os ofrezcan en el lugar seguramente estará muy rica, muy buena, muy nutritiva. Y comer en el camino tranquilamente, llevar vuestra propia comida, echar ahí vuestro aislante en un prado y comer mirando al río, mojando vuestros piececitos que estarán ya dilatados por el calor, es decir, es una buena idea también, aunque también en un barecito también que podéis encontrar por ahí. Y luego pues cenar pues ya pues más pausadamente, y pues una pasta o un arroz, algo sencillo.
Luego nosotros también siempre decimos que nuestro lema es: allá donde fueres, come lo que vieres. O sea que también está bien, bueno, pues probar la gastronomía que te va ofreciendo los diferentes lugares por los que te lleva el camino.
Pues he oído que existe un servicio que puedes contratar para que te lleven las mochilas. ¿Sabéis si es muy caro?
Pues sí, existe y cada vez está más extendido y se usa. Y bueno, en ciertos tramos y recorridos del camino pues funciona muy bien. Lo que hacen es que te llevan la mochila o el equipaje de alojamiento en el alojamiento de cada etapa. El coste, bueno, pues depende como siempre de la oferta y de la demanda. Ya os he dicho que hay recorridos de camino en el que está mucho más extendido, como en el Camino Francés. Y es muy asequible y ronda alrededor de los 3 euros diarios por mochila. Sin embargo, en el Camino del Norte, que no hay tanta competencia, pues es algo más caro. Aunque nosotros siempre, bueno, recomendamos y decimos que el mejor transportista, si no tienes ningún problema de espalda, pues es esa, ella misma, tu espalda. Y siempre, bueno, pues usando el sentido común y llevando una mochila ligera.
Pues yo voy con la siguiente pregunta y cambio un poco de tema. Os quería preguntar que si surge cualquier problema en una etapa y no llegas a tu destino, ¿puedes pernoctar en cualquier albergue o tienes que tener una reserva previa? Y un poco unido a esto, quería preguntaros qué recomendáis, si se deben llevar los albergues reservados con antelación o si es posible alojarse sobre la marcha.
Bueno, pues en el camino se puede dormir en cualquier albergue siempre y cuando tengan disponibilidad. Hay dos tipos de albergues, los privados y los públicos, además de, bueno, otra serie de alojamientos como casas rurales, pensiones, hostales, hoteles. Entonces, si se quiere dormir en albergues, hay que tener en cuenta que en los públicos no se puede reservar. ¿Qué ocurre con esto? Pues que hay peregrinos que, claro, pues salen casi antes del amanecer y van corriendo para poder llegar y conseguir una litera. En ciertas fechas, sobre todo en épocas vacacionales, bueno, es una carrera por conseguir litera. De hecho, llegas a los albergues a primera hora y ya hay colas de peregrinos, pues esperando que abran y hacerse con su cama. Entonces, yo creo que la mejor opción, si quieres disfrutar del recorrido, ir tranquilo, parándote, disfrutando, incluso, bueno, pues de lo que te pueda deparar el día a día, es llevar una reserva. Para esto, pues hay que utilizar los albergues privados. Tampoco son mucho más caros los albergues públicos, bueno, pues también depende de la comunidad autónoma, suelen oscilar, bueno, pues a lo mejor unos 6 euros en la Xunta de Galicia, y los privados pues también dependen de temporada alta, baja o media y de la zona en la que te encuentres de España, pero bueno, suelen ser entre 10, 15 euros, o incluso encuentras algunos albergues privados que incluso te piden solo la voluntad. Y la verdad que, bueno, se puede hacer con la reserva con antelación y desde luego no se pierde para nada el ambiente peregrino. O sea que es más recomendable que podáis, bueno, pues tener esta seguridad para dormir. Es cierto que hay etapas en las que no te queda más remedio que seguir andando si quieres llegar a un albergue. Las etapas oficiales se basan en albergue público, o sea, de albergue público en albergue público. Si te sucede algo, bueno, pues lo más normal es que tengáis que parar y, bueno, pues ir a algún albergue privado que exista o algún otro alojamiento.
Pues una pregunta, pues espero no tener que utilizarlo, pero ¿hay servicios médicos a lo largo del camino?
Pues claro que lo hay. La verdad que el mejor servicio médico es la prevención, pero bueno, como nunca se está a salvo de lesiones, pues no hay que tener miedo ni problema, porque el camino ya os hemos contado que discurre por páramos, bueno, pues totalmente civilizados. Entonces, bueno, siempre se va a tener acceso con el teléfono al servicio de emergencias. Incluso en el transitado camino francés, pues existe de todo, desde fisioterapeutas, masajistas, spa relajantes, traumatólogos. No vais a tener ningún tipo de problema.
Bueno, seguro que no nos pasa nada. Crucemos los dedos. Como curiosidad, quería preguntar, ¿que de cuántos kilómetros es la etapa más larga que habéis realizado vosotros? O que sepáis que haya, que exista.
Bueno, pues etapas largas hay las. Y además tú las puedes alargar todo el tiempo que quieras. Otro tema es que sea necesario o que sea prudente hacerlo. Creo que nosotros la etapa más larga que hemos hecho fue una barbaridad, fueron 36 kilómetros, además no era precisamente llana, era en el Camino del Norte, subir y bajar, rompe piernas, descansamos, ya comimos cerca de las 5, llegamos a, creo que fue Laredo, pues, pasada a las 6, llevamos, no sé, más de 9, 10 horas andando. Y bueno, pues lo consigues, estás satisfecho, pero al día siguiente te tienes que volver a levantar y algunos músculos duelen, ¿no? En cualquier caso, Una cosa es una etapa larga, que puede ser sencilla, y otra cosa es una etapa dura. Una etapa corta puede ser muy dura, pues por las pendientes, ¿no? Por ese sub y baja. Una etapa larga, pero llana, pues puede ser más llevadera, ¿no? Al final, la dureza, como en el deporte del ciclismo, la hace uno mismo. Una etapa la puedes hacer tú dura por el ritmo que pongas, por los caminos que elijas o por cómo cargas tu mochila, ¿no? O cómo te alimentes o cómo te hidrates. Pero yo al final lo que recomiendo es sentido común, el camino se va a disfrutar, hacer etapitas de 20 kilómetros, 25 como mucho, intentar dormir bien, intentar hidratarte mejor y disfrutar de la gastronomía.
¿Y qué camino recomendáis para iniciarse?
Pues si es la primera vez que vais a hacer el camino, y creo que es vuestro caso, no tenéis mucho tiempo, pues lo mejor quizá es empezar por el camino francés, porque tienes más recursos, vas a encontrarte con más gente con la que poder compartir y que te puedan ayudar. Aunque esto del camino, yo creo que en las primeras horas o el primer día yo lo has pillado el truco y ya tiras para adelante, ¿no? Hay personas que empezaron el camino para hacerlo dos o tres días y al final acabaron un mes después, ¿no? Pero sí, quizá el francés, y si os gusta más la naturaleza sin ser muy duro y quizá un poquito más solitario, que os viene bien, pues el camino Sanabrés desde Orense, por ejemplo, yo creo que son apropiados para vosotros, así a primera vista. Luego quizá hablando y viendo vuestras expectativas o vuestro nivel físico o mil otros detalles que seguramente tiene cada uno de vosotros, pues podemos pensar en alguna otra, pero así a bote pronto os diría que esos dos.
Pues genial, qué bien.
Y también yo os quería contar que para iniciaros en el camino tenéis el taller del camino de Woman to Santiago, que es un fin de semana en el camino donde probarte tú y disfrutar de los instantes más auténticos del camino. Así que si os animáis, bueno, pues nos preguntáis o tenéis toda la información en la web de Woman to Santiago.
Pues ya sabéis, tecleáis www.wantusantiago.com y ya está, y ahí creo que debe estar todo claro. Por lo menos intentamos escribirlo para que quede así.
Muy bien, chicos, ¿tenéis alguna pregunta más?
No, para mi parte así no.
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer... intentar, bueno, responder vuestras dudas, y esperamos que, bueno, os lancéis a vivir vuestra propia aventura por el camino.
Y yo, pues no sé, deseando que Jerún nos cocine algo de comida de campaña, porque, bueno, no siempre se come bien, porque no siempre encuentras el lugar apropiado, pero si lo llevas en la mochila y llevas además un cocinero a tu lado, hombro con hombro, pues el camino se hace mucho más alegre.
Okay.
¿A quién lleva una bota de vino al camino?
Sí.
Estas de piel. Sí. O sea que imaginación al poder, mientras no pese mucho, pues vamos allá. Pues nada, unirme a Noelia, agradeceros mucho vuestras preguntas, que seguramente serán las mismas que muchos peregrinos que intentan por primera vez su camino tienen en mente. Así que os hemos ayudado y hemos ayudado a nuestros oyentes, pues mejor que mejor. Gracias, Carol, y gracias, Jerún.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Nos vemos en el camino, chicos. Buen camino.
Buen camino.
Yeah.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying
when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Regresamos al Camino de Santiago, pero nada más y nada menos que en la Bretaña francesa, que no es la gran, pero sin duda es la más bella. Tierra también de mitos y leyendas a la altura como mínimo del Camino de Santiago, por donde, como no, también pasa con gran profusión.
Sí, sí, y allí estuvimos, hace ahora muy poquito tiempo, buscando las huellas del apóstol, como siempre, por parajes llenos de una magia que se podía respirar en el ambiente. Me acuerdo, ¿te acuerdas?
Uf, como para olvidarlo. Fueron 5 días espectaculares, escudriñando rincones y desenterrando tesoros escondidos desde tiempos inmemorables. Yo particularmente no imaginaba antes de salir de viaje lo que nos íbamos a encontrar.
Esto es la pura aventura, al igual que en el Camino de Santiago. Siempre viajando sin expectativas previas. Así somos nosotros. Esta vez fuimos a intentar localizar los puntos de kilómetro cero del Camino de Santiago en la Bretaña francesa. Porque a verlos, haylos, como en otros muchísimos puntos y lugares de la vieja Europa.
¿Lo sabíais vosotros que existe el Camino de Santiago francés desde allí? Bueno, pues nosotros fuimos a descubrirlo. Lo que hicimos fue aterrizar en Nantes, en la capital francesa del río Loira, para, bueno, pues también conocer la ciudad. Y desde allí tomar rumbo hacia la puesta de sol. Aprovechamos para visitar pueblecitos y aldeas de cuento de hadas, como Rochefort-en-Terre, Josselin o Concarneau. Si queréis ir por allí, desde luego podréis hacerlo y embelesaros por sus calles y casi olvidaros del tiempo para siempre jamás. Son pueblos para perderse, sí, pero sin miedo, para andurrear por sus calles y empaparse de la atmósfera que por allí se respira constantemente.
Qué atmósfera, ¿eh? Una vez que nos integramos en ese medio natural tan especial, pues directamente nos dirigimos a la región de Finisterre. Sí, sí, he dicho bien, la región de Finisterre, porque tanto en Bretaña como en Galicia existe el fin de las tierras conocidas. En definitiva, lo que me gusta llamar la tumba del sol, y en el caso que hoy nos ocupa, el kilómetro cero de los caminos de Santiago que parten de Bretaña.
Sí, así es, nos encontramos el primer kilómetro cero en lo que se llama la Punta de San Macio, en Plougonvelin, que está situado en la Costa de las Leyendas. Además, desde allí, desde San Mateo o San Macio, que es la punta más occidental de Francia, se puede ver el último rayo de sol sobre la Francia continental. Además, os recomiendo hacerlo desde las ruinas de la hermosa abadía del siglo XVI, que es un espectacular y auténtico escenario de cuentos de magos y meigas, donde la magia y la leyenda tienen un lugar privilegiado.
Y hablando de lugares privilegiados, también tiene su lugar privilegiado un enorme mojón de piedra inmaculada, donde se esculpe la palabra Compostela. Y los kilómetros, que están un poquito más abajo, que desde ese punto estratégico te quedan para llegar a Santiago andandito.
1958 kilómetros. ¿Quién se atreve?
Pues me apunto. Pero ¿no os parece curiosa la semejanza entre Galicia y Bretaña debido a esto del Camino de Santiago?
Pues sí, y sin embargo existen más coincidencias, y mira que yo no suelo creer en ellas.
Pues para no creer en ellas me vas a tener que contar alguna, ¿eh?
Pues justo, fue dejar San Macio y nos dirigimos a dormir a la aldea marinera de Roscoff, ya que siempre nos gusta descansar, si podemos, cerca de la orilla del mar, porque nos parece el mejor final para una espléndida jornada de camino. Y allí, justo a los pies de su antiguo puerto corsario, oímos hablar de otro pueblo marinero de la Bretaña, también relacionado con el Camino de Santiago. Loquirec, nos dijeron que era.
Si te digo la verdad, no me extraña en absoluto. En esta zona bretona, la imaginería sobre el apóstol aparece siempre en las proximidades del mar. Y parece que lo que iré, que en este caso no fue ni es una excepción.
Pues no, ni más ni menos. Es curioso, sí, el fenómeno de que el apóstol haya sido incluso preferido popularmente a los santos indígenas, incorporándolo por los marineros bretones como su favorito y el patrón de la profesión. Pero es que van más allá las leyendas del lugar, ya que atribuyen al apóstol el hecho de andar también por estas tierras convirtiendo almas, como en España. Es que es muy curioso, ¿verdad?
Hay que ver cómo se movía este Santiago, pero hay más casualidades con Galicia, ¿eh? Y esto lo cuentan los más viejos del lugar, que aunque en francés algo hemos retenido en nuestra memoria. Y cuento, ¿eh? Cuento lo que dicen estas tradiciones. Un día, de noche, los marineros de esta costa vieron una barca extraña que tenía una forma de artesa y que navegaba envuelta en niebla y una nube luminosa. Venía hacia la ribera, en contra del viento y la marea, sin velas, sin marineros, sin timón. Sin embargo, cuando llegó a la playa, las gentes pudieron ver que en el interior había un peregrino. Y los más viejos del lugar, los marineros que habían navegado más allá de las tierras conocidas y habían viajado muy lejos, reconocieron al apóstol y dijeron: «Es Santiago de España, que viene para hacer milagros. Recibámoslo con respeto».
Pues sí, y justo allí en Loquirej, en el punto donde parece que desembarcó, existe la iglesia de Santiago, dedicada a él, con su cruceiro y con otro mojón del kilómetro cero, porque desde allí también se puede partir a Compostela, con 1927 kilómetros. ¿Quién se apunta? ¿No te parece que en tierras tan distantes existan leyendas semejantes? Porque, ¿y qué me dices también del Monte de San Michel? Otra obra maestra de la arquitectura de las arquitecturas, podríamos decir, y centro de una inmensa bahía invadida por las mayores mareas de Europa. ¿Sabéis que es otro punto de peregrinación de ida y de vuelta hacia Santiago? Por si os parecía poco la travesía por tierras bretonas.
Todo me parece poco estando allí, me apetece más. Y me apetece visitar más y merece una visita generosa, por lo menos una vez en tu vida tienes que ir a San Michel.
Pues sí, parece ser que desde hace más de 1000 años, hombres, mujeres y niños van a peregrinar allí, al Monte de San Michel, por rutas llamadas Caminos del Paraíso. Van a buscar, parece ser, ante el arcángel, pesador de las almas, la seguridad de la eternidad. ¡Qué maravillosa leyenda para guardar en las mochilas, ¿verdad?
Pues sí, eternamente peregrinos, eternamente viajando por esas rutas del paraíso. La verdad es que la breve escapada a Bretaña nos regaló los suficientes alicientes como para volver con las botas puestas y dispuestos a descubrir qué hay en verdad detrás de cada una de estas leyendas. ¿Nos animamos?
Pues sí, yo creo que sí. Estoy convencida que volveremos muy pronto a Bretaña, de la misma manera que volveremos con todos vosotros en el próximo programa de El Sonido del Camino aquí en Radio Viajera, donde trataremos además el tema de la eterna juventud del camino, porque el camino no tiene edad y todos sois más que bienvenidos. You need the medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Tonight we're on a mission, tonight's the casting call. If this is the real audition, oh God, help us all. You make the right impression, then everybody knows your name. We're in the fast lane. Muchas gracias por escucharnos, espero que hayáis disfrutado del Camino de Santiago tanto como nosotros y volvemos en breve. Mientras tanto, buen camino, peregrinos.
Pues hasta prontito, muy prontito, señores viajeros.
Chao.
Chao.
somewhere there's a place where I find who I'm gonna be. A somewhere that's just waiting to be.